Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy sigue la polémica en cuanto al tren y a ese viaje en pruebas de la pasada semana, porque tras el lío del no AVE, sin parada en Plasencia, ha hablado la ministra y Renfe sigue maquillando lo que vimos el pasado jueves. Enseguida te cuento todo, pero antes, como te venimos también contando en COPE, de momento no hay huelga en el transporte de mercancías, pese a que el sector en la región aprobaba el pasado fin de semana volver a los paros y a la huelga, porque los precios siguen por las nubes y las soluciones, en cuanto al carburante, no son eficaces. La patronal del transporte a nivel nacional aprobaba con un resultado muy ajustado esperar unos días para ver si el gobierno pone soluciones encima de la mesa. Soluciones que han pasado por renovar esos bonos descuento de 20 céntimos el litro de carburante hasta diciembre y otras medidas sociales que ratificaba ayer lunes el BOE tras el Consejo de Ministros del fin de semana. Sin embargo, como te venimos contando en COPE, el temor de los diferentes sectores económicos es evidente tras los efectos que provocó la primera huelga. Hoy hemos hablado con el sector de la construcción, que vive con incertidumbre y preocupación estos momentos. Desde Pimecón advierten de la paralización de obras por la falta de suministro, así como del encarecimiento, aún más si cabe, del precio de los materiales. Y es que una huelga del transporte en estos momentos sería echar más leña al fuego. Lo ha contado aquí en COPE José Luis Iglesias, gerente de Pimecón.
Una huelga de transportes, pues lógicamente se traduciría de manera inmediata en una ralentización o incluso paralización de las obras por lo que se refiere al suministro de materiales y finalmente pues probablemente una nueva vuelta de tuerca y un mayor incremento de estos materiales ante las imposibilidades de recepcionarlos en obra en tiempo y forma, ¿no?
Pues de momento, como decimos, no hay huelga, aunque seguiremos pendientes de este asunto. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este martes 28 de junio. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Pero como decimos, la noticia y el lío sigue siendo el tren. Renfe sigue justificando el hecho de que el Alvia pare en Monfragüe y no lo haga en Plasencia después de que el viaje en pruebas fuera entre la capital del Jerte y Badajoz. Asegura Renfe que Plasencia ganará más con el futuro servicio a partir del 19 de julio. Justificación a la que se ha agarrado hoy el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
En Plasencia actualmente hay 27 paradas. A partir del 19 de julio va a haber 50 paradas. Es decir, va a haber 23 paradas más que actualmente hay en la ciudad de Plasencia. Por tanto, a partir del 19 de julio, los servicios ferroviarios en Plasencia se van a aumentar. Y esa es la realidad.
Y también ha ofrecido la versión de la ministra de Transportes, que ha hablado en las últimas horas. Raquel Sánchez ha dicho, ante la polémica generada, que en Plasencia, como ha dicho Juan Antonio González, va a haber mejorado sus servicios ferroviarios y que la parada de Monfragüe es de momento provisional.
Lo que podemos decir es que esta es una solución provisional, pero sí que desde luego hay que destacar que con la nueva infraestructura que se van a duplicar los servicios que se prestan en Plasencia y que todos los recorridos que conectan con el sur van a mejorar sus sustantivamente su duración, es decir, van a ser recorridos que gracias a esta nueva infraestructura pues van a verse mejorados.
Van a mejorar sustantivamente su duración, sustancialmente, querría decir. Tal y como te venimos contando, el malestar es evidente, y no solo en Plasencia, sino en buena parte del norte de Extremadura, donde viven unas 200.000 personas aproximadamente, y que vio como el viaje en pruebas nada tenía que ver con lo que después hemos conocido. Los empresarios ya han pedido el cambio de recorrido y que el Alvia pare en Plasencia. Su alcalde no descarta movilizaciones, algo que afea al gobierno extremeño. De hecho, su portavoz, Juan Antonio González, pide paciencia y diálogo, porque hay que adaptar la oferta a la demanda. Y también lanza este mensaje a todos los que hablan y critican esta polémica.
Pero por favor, en esta región que no haya un eterno quejío y un eterno lamento, que el nuevo tren supone una mejora de verdad para todos los extremeños y para todas las extremeñas. No lo matemos antes de que se ponga en marcha. Y las cosas que veamos que se pueden mejorar, estamos dispuestos a mejorarlas. Pero hombre, por favor, no matemos a algo antes de que nazca.
Ya parece que no se habla tanto de alta velocidad, que es lo que nos han vendido, y es que no es alta velocidad, porque el Alvia Plasencia-Badajoz tardó 2 horas y 10 minutos, es decir, unos 70 y tantos kilómetros de velocidad media. El AVE Madrid-Sevilla, 400 kilómetros en 2 horas y media, es decir, casi 200 kilómetros por hora de velocidad media. Y por cierto, nos quejamos porque tenemos derecho a quejarnos. Vamos con el tiempo. Tenemos derecho a quejarnos porque estamos hartos de que nos vendan burras. En cuanto al tiempo, poco que contar, solo que hoy hace más calor. Tenemos cielos despejados y máximas entre 32 y 34 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cuando provocas un incendio, dejas una huella irreparable. Pero, ¿sabías que tus acciones provocan otro tipo de huella? Las penas se han endurecido y podrías pasar hasta 20 años en la cárcel. Un incendio deja huella. Plan InfoEx, Fondo FEADER, Europa invierte en zonas rurales, Junta de Extremadura.
Y enseguida vamos con más asuntos, asuntos que por cierto interesan a los jóvenes extremeños, pero esto también nos interesa a todos, porque hoy en COPE te estamos hablando de la figura de Hernando de Bustamante, el emeritense que fue barbero, cirujano, armador, tesorero y descubridor del Océano Pacífico, la expedición comandada por Fernando de Magallanes, que terminaría dando por primera vez la vuelta al mundo ya bajo el mando del Juan Sebastián Elcano. Hernando de Bustamante fue uno de los 18 navegantes que sobrevivieron a esa travesía y los investigadores destacan de él que fue el verdadero descubridor de lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes. El alcalde de Mérida ha recibido este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda el 10º premio El Candil, otorgado in memoria a este emeritense.
La verdad es que no le damos mucha difusión, ¿no?, a una historia que hace 500 años ahora y por eso se conmemora en Sanlúcar de Barrameda, que es de donde partieron las provisiones y las naves y donde regresó la única nave, ¿no?, la Victoria, donde vinieron estos 18.
Además, hoy la Junta, en Consejo de Gobierno, ha dado luz verde a las ayudas destinadas para el bono del alquiler joven. En concreto, los jóvenes entre 18 y 35 años podrán solicitar estas subvenciones con carácter retroactivo desde el 1 de enero de hasta 250 euros al mes, es decir, 3.000 euros anuales. Este decreto, dotado con 12 millones de euros, estará en vigor hasta finales del próximo año y se calcula que unos 2.000 jóvenes extremeños podrán beneficiarse. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Antonio González, el portavoz de la Junta.
Para nosotros es fundamental en esta legislatura la creación de empleo, pero también la vivienda. Son dos pilares clave para que aquel extremeño o extremeña...
Eso sí, las solicitudes habrá que esperar a que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura para poder presentarlas a través de la sede electrónica del gobierno extremeño. Y en lo político, hoy se celebran dos cumpleaños y ambos en la provincia de Badajoz. El Partido Popular sigue con la cuenta atrás para las próximas municipales, con muchos candidatos pendientes en ayuntamientos importantes y con la preocupación sobre el futuro de la ciudad de Badajoz, uno de sus bastiones y que ahora gobiernan en coalición. El PP de la provincia, en el primer año de Navarro como presidente, ha sacado una encuesta sobre la capital pacense, encargada a la empresa Demoscopia. Esta otorga la victoria en unas potenciales elecciones municipales al PP con 11 concejales, mientras que relega la segunda posición al PSOE con 10. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Los populares no obtendrían mayoría absoluta, situada en los 14 concejales, con lo que necesitarían un acuerdo con Vox, que sería tercera fuerza política con 3 de esos concejales, aunque el presidente provincial, Manuel Navarro, ha planteado que es una mayoría absoluta alcanzable.
Ahora mismo no sería con mayoría absoluta, pero es una mayoría absoluta alcanzable y nosotros vamos a trabajar para gobernar en solitario.
Ciudadanos con 2 y Unidas Podemos con 1 concejal completarían el pleno municipal.
Esta encuesta se ha dado a conocer hoy después de las palabras de María Guardiola, la que será próxima presidenta de los populares extremeños, aquí en COPE, a Ignacio Grajera, el actual alcalde de Badajoz de Ciudadanos, dejándole la puerta abierta para que se incorpore al proyecto. Unas palabras que Grajera ha tomado como un halago, aunque recalca que al menos de momento PP y Ciudadanos son proyectos muy distintos. Son palabras de Ignacio Grajera, el alcalde pacense, aquí en COPE.
Yo, en principio no hay posibilidades en ese sentido. Somos dos partidos diferentes y al final cada cual defiende sus intereses, su programa, su idea de ciudad y de país, que en este caso, en estos últimos años, ha coincidido porque firmamos un acuerdo programático único, pero obviamente son dos proyectos a día de hoy diferentes.
Además, el alcalde pacense se ha pronunciado sobre las últimas polémicas con Policía y Tubasa, cree que han llegado cuando tenían que llegar y que no son fruto de ninguna conspiración contra su persona. Declaraciones de Grajera en su primer año como alcalde de la ciudad de Badajoz, aquí en la cadena COPE. Y un último apunte, porque en el campo reclaman más apoyo al cereal en la región. APAJ Extremadura Saja exige a la Junta que tenga en cuenta la situación que vive actualmente este sector con la invasión rusa en Ucrania y reclaman desde ya ayudas de 150 euros al cereal de invierno y así evitar el cierre de explotaciones. Un cultivo que este año aumentará en torno al 10% la producción, según las previsiones iniciales, y podría alcanzar las 525.000 toneladas. Pues con este apunte llegamos a las 3, aunque no te muevas porque puedes seguir informado en cope.es y en nuestras redes sociales. Ahora continúa todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.